Un abrazo fraterno que también es compromiso. Mientras la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, reflexiona sobre la relación entre católicos y ortodoxos 60 años después del histórico encuentro entre el Papa San Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras. Los días 5 y 6 de enero se cumplió el 60º aniversario del encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras. Fue el primer encuentro entre un papa y un patriarca ecuménico desde el que sostuvieron el papa Eugenio IV y el patriarca José II durante el Concilio de Ferrara, 1438 a 1439. Este importante aniversario es una oportunidad fructífera para mirar, en primer lugar, las dolorosas relaciones pasadas entre las dos iglesias, sabiendo que la única manera de actuar sobre el pasado es purificar la memoria histórica y perdonar. Sin embargo, el objetivo de una mirada vuelta hacia los acontecimientos del pasado es reconocer con gratitud lo logrado a partir de 1964 y permitir nuevos pasos hacia el futuro. El regreso de la caridad con fuerza legal. El encuentro de Jerusalén marcó la historia, sobre todo porque aquel abrazo fraterno confirmó la voluntad de ambas iglesias de restaurar la caridad entre sí. Este gesto está ante nuestros ojos como un icono duradero de la voluntad de reconciliación. Por eso, en su mensaje de 2023 al patriarca ecuménico Bartolomé, y con motivo de la fiesta del patrón San Andrés, el Papa Francisco destacó que el camino hacia la reconciliación comenzó con un abrazo, un gesto que expresa elocuentemente el reconocimiento mutuo de la fraternidad eclesial. 1. Este beso fraternal tiene un profundo significado espiritual. Dado que el ágape y el beso fraterno representan el término y el rito de la unidad eucarística, la meta del camino iniciado en Jerusalén debe ser el restablecimiento de la comunión eucarística. En efecto, cuando el ágape se vive seriamente como una realidad eclesial, para que sea creíble tiene que convertirse en un ágape eucarístico. Esta era la intención de los dos peregrinos que se encontraron en Jerusalén. En este evento vislumbraron el amanecer de un nuevo día en el que las generaciones futuras alabarían juntas al único Señor, participando de su cuerpo y sangre eucarísticos. El memorable encuentro de Jerusalén abrió el camino al que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1965, cuando los líderes de las dos iglesias levantaron sus mutuas excomuniones de 1054. Desde la Iglesia Patriarcal de San Jorge de Constantinopla en el Fañar y desde la Basílica de San Pedro de Roma, afirmaron su voluntad conjunta de eliminar los anatemas, cuyo recuerdo aún persiste, de la memoria y del seno de la Iglesia, para que ya no puedan ser un obstáculo para estrechar las relaciones en la caridad. De esta manera solemne y jurídicamente vinculante, los acontecimientos de 1054 y sus consecuencias fueron relegados al olvido histórico. Al mismo tiempo se declaró que ya no formaban parte del inventario oficial de las dos iglesias. Con este acto histórico, se quitó del cuerpo de la Iglesia el veneno de la excomunión y se sustituyó el símbolo de la división, por el símbolo de la caridad. En palabras del entonces teólogo Joseph Ratzinger, la relación de caridad fría, de contraste, desconfianza y antagonismo, fue sustituida por una relación de caridad y fraternidad, simbolizada por un beso fraterno. 3. Con la derogación de la excomunión, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla pueden volver a reconocerse como iglesias hermanas, hecho aún más significativo si se considera que los patrones de las dos iglesias, San Pedro y San Andrew, eran hermanos biológicos. El diálogo de la caridad al servicio de la reconciliación. Estos memorables acontecimientos fueron el punto de partida de un diálogo ecuménico de caridad que se profundizó en los años siguientes a través de un animado intercambio de visitas y comunicaciones, como se ve en la documentación compartida que lleva el hermoso nombre de Tomos Agapis. El diálogo de caridad encontró expresión visible sobre todo en la buena tradición de visitas recíprocas entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma con motivo de sus fiestas patronales mutuas u otros acontecimientos particularmente importantes. Para un pontífice recién elegido, visitar al patriarca ecuménico en el Fañar de Constantinopla, poco después del inicio de su pontificado, se ha convertido en una costumbre llena de significado. Y fue un hermoso signo de amistad madura cuando el patriarca ecuménico Bartolomé y vino a Roma para la ceremonia de toma de posesión del Papa Francisco. Un gesto que fue aún más significativo porque era la primera vez que ocurría en la historia de las relaciones ecuménicas entre Roma y Constantinopla. El diálogo de la caridad debe continuar y profundizarse hoy y en el futuro, también porque, a lo largo de la historia, diferentes espiritualidades en Oriente y Occidente han distanciado progresivamente a las iglesias y han contribuido en gran medida a la ruptura posterior. El cardenal Walter Kasper resumió este proceso afirmando de manera concisa e incisiva, los cristianos no se distanciaron principalmente por sus disputas y sus diferentes formulaciones doctrinales, sino que se alejaron unos de otros por su diferente modo de vida. 4. Este desarrollo puede explicarse por el hecho de que desde el principio, el Evangelio de Jesucristo fue recibido de manera diferente en el mundo cristiano occidental y oriental, y fue vivido y transmitido según diferentes tradiciones y formas culturales. A pesar de estas diferencias, el mundo cristiano del primer milenio en Oriente y Occidente vivió como una sola iglesia. Sin embargo, los cristianos progresivamente se distanciaron y comenzaron a entenderse cada vez menos, hasta el punto de que, como destacó elocuentemente Ipscongar 5, podemos reconocer que este proceso de alejamiento mutuo fue una de las principales causas del cisma que se produjo posteriormente. A la luz de estos acontecimientos históricos, debemos preguntarnos si realmente podemos hablar de división entre Oriente y Occidente en la Iglesia. La llamada división suele asociarse al año 1054, cuando Constantinopla y Roma pronunciaron las excomuniones. Sin embargo, se trata más de una fecha simbólica que histórica. De hecho, no hubo cisma, en el verdadero sentido de la palabra, entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Y no hubo ninguna condena mutua formal en 1054 ni en ninguna otra fecha. El teólogo ortodoxo Grigorius Larenzakis resumió este importante hecho con la siguiente breve formulación: sin cisma y, sin embargo, separados. 6. Por lo tanto, no deberíamos hablar de un cisma, sino más bien de un distanciamiento creciente entre Oriente y Occidente dentro de la Iglesia. Esta distancia, que ha dado lugar a incomprensiones y controversias a lo largo de la historia, solo puede superarse con paciencia y, sobre todo, con caridad, tratando sinceramente de encontrarnos a medio camino. El diálogo de la caridad nos ha permitido redescubrir esa fraternidad entre católicos y ortodoxos que el Papa Juan Pablo II consideraba uno de los frutos más importantes del compromiso ecuménico. 7. El diálogo de la caridad contribuye ante todo a la reconciliación entre las iglesias, que se expresa prácticamente en la petición de perdón por los pecados cometidos en el pasado. Esta petición de perdón es particularmente urgente en relación con la Cuarta Cruzada, de 1204, que por razones comprensibles, sigue siendo hoy una herida abierta para muchos cristianos ortodoxos. Esta cruzada comenzó inicialmente con un objetivo positivo. Sin embargo, por razones políticas, Constantinopla fue tomada y saqueada por marineros venecianos. A pesar de que el Papa Inocencio III había prohibido firmemente la guerra contra los cristianos, una advertencia que vuelve a ser de actualidad, a la luz de la guerra en Ucrania. El diálogo de la verdad en la búsqueda de una fe común. En los procesos históricos de distanciamiento mutuo también estuvieron en juego cuestiones teológicas serias. Por un lado, el diálogo de la caridad exige el diálogo de la verdad, es decir, la elaboración teológica seria de las diferencias teológicas que siguen siendo fuente de división, con el objetivo de hacer posible la comunión eclesial y eucarística. Por otra parte, el diálogo de la caridad constituye la condición previa y el hábitat en el que puede florecer el diálogo de la verdad. Los dos diálogos están indisolublemente unidos, como lo están la caridad y la verdad. Los diálogos ecuménicos conducen hacia el futuro solo si van acompañados del amor a la verdad de la fe y no simplemente de intereses políticos eclesiales. En el centro más profundo de cada esfuerzo ecuménico reside el reconocimiento y la comprensión más profunda de la fe apostólica, que se transmite y se confía a cada nuevo miembro del cuerpo de Cristo con el bautismo. Exaudi. Escuchar, acompañar y transformar.